Queridos apóstoles y consoladores de los corazones de Jesús y de María, hoy, tercer domingo de Pascua, y la lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, proclama: en aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver a un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Queridos miembros del apostolado, aunque el Evangelio no menciona de una manera explícita el lugar de la aparición de Jesús resucitado, es más que probable que el lugar que los apóstoles eligieron para reunirse aquel primer día de la semana fuera el mismo cenáculo de Jerusalén, en donde habían celebrado la última cena con Jesús. Aquel era el mejor lugar para recordar a Jesús, quien tantas veces había comido con ellos y tantas veces había aprovechado el estar comiendo juntos para enseñarles todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de él y que tenía que cumplirse. El hecho es que, de acuerdo con el Evangelio, el resucitado traspasó las paredes del cenáculo de Jerusalén por la sutileza de su cuerpo ya glorioso, como un rayo de sol atraviesa el cristal sin sufrir la menor alteración. Y para eliminar cualquier pretexto para la incredulidad, el viviente Jesús exhibió las llagas de la crucifixión, marcas indispensables para que los apóstoles testificasen con solidez de testimonio haber visto a Jesús vivo en los días posteriores a su muerte en la cruz. Otra prueba de que estaba con ellos fue que aceptó alimento. Evidentemente, siendo glorioso, su sagrado cuerpo no tenía ninguna necesidad de alimentarse, pero al comer pescado asado delante de los apóstoles, no hizo eso sino para mostrar con claridad que era él mismo resucitado. Él, que como antes de la pasión comía con ellos. Además, el comer en común había sido una de las particularidades de la vida pública de Jesús. Con frecuencia se refirió a esas comidas en común como un distintivo que caracteriza el reino de Dios, donde todos se sientan juntos y a nadie le falta de comer. En este sentido y al respecto, la beata Ana Catalina Emmerich en una ocasión anotó: veo en mis visiones sobre las mesas del cielo frutas y hierbas según la significación y propiedades que tenían antes de la caída del hombre. Es el comer de ellos un tomar para sí, como si la íntima significación de los alimentos pasase a quienes los tomaban, porque está todo tan pervertido y trastornado en nuestro ser y entendimiento, no podemos entender estas cosas sobrenaturales en nuestro presente modo de vivir terreno. Hilando con lo que nos ha mencionado la beata Ana Catalina Emmerich, cabe mencionar que poseemos en germen lo que hemos de disfrutar en la gloria eterna. Ciertamente, a causa del pecado original, debemos alimentarnos mediante el sudor de la fatiga, pero no los bienaventurados. Ellos, en cambio, pueden deleitarse con exquisiteces culinarias, aunque eso no se necesita en la Jerusalén celestial. En el reino de los cielos, todos disfrutan sin necesidad de regatear precios, ni de platos que lavar, de manjares sabrosos, sin que les cueste el menor esfuerzo. Es verdad que la visión beatífica basta para hacer a los bienaventurados completamente felices. Así y todo, lo que los ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni jamás ha imaginado el hombre, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman, por su generosidad, por su providencia, por su gran bondad. En el paraíso celestial gozaremos de un infinito número de dichas, dichas estéticas, culinarias, melódicas y otras más desconocidas en este valle de lágrimas. En cualquier caso, el Evangelio de este tercer domingo de Pascua, de una manera explícita, menciona el hecho de que en el cenáculo de Jerusalén, Jesús resucitado, el hecho de que compartiera de nuevo la comida con los apóstoles, no sólo significaba que ya alumbraba el reino que él había prometido, sino también que esa era la forma que eligió para que le conmemoráramos, comiendo y bebiendo en común. Es la tradición sacramental de dar gracias, partir el pan y beber del mismo cáliz, que llamamos Eucaristía. En cada Eucaristía nos encontramos con el resucitado. De un modo u otro, al comulgar el cuerpo de Cristo, nuestros cuerpos ya no son corruptibles, ya que hacen acopio del autor de la vida. O sea, es el corazón eucarístico de Jesús, el viático para el reino de los cielos. Dice el Evangelio, y lo subraya, que en el cenáculo de Jerusalén, Jesús, resucitado, comió un pedazo de pez asado. Cabe recordar que en el mundo bíblico el pez tiene la connotación de superar la muerte. Así lo apunta con rotundidad la historia hermosa del matrimonio de Tobías y Sara. El hecho es que en la comunión nuestro cuerpo, asimilado por Jesús hostia, adquiere un principio de inmortalidad, porque se une al que es la vida eterna. En la Santa Misa, el resucitado se da a nosotros para ser la resurrección de nuestro cuerpo mortal. Nuestra resurrección es participación en la resurrección de Jesucristo. Una de las verdades fundamentales de la fe es que Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Él es el primero, después siguen todos los demás, que somos nosotros. Por lo tanto, nuestra resurrección es prolongación de la resurrección del mismo Cristo Jesús. Sabemos que Cristo ha resucitado de la muerte con un cuerpo glorioso, divinizado, lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, solo los justos tendrán ese tipo de resurrección. Cuando se habla de resurrección de los justos, se entiende que su cuerpo mortal resucitará participando en la gloria del cuerpo de Cristo, divinizado y lleno del Espíritu Santo. Así como el cuerpo glorioso de Cristo es imagen y expresión de su alma llena de divinidad, también nuestros cuerpos serán expresión de nuestras almas salvadas, llenas de Dios. Por otra parte, los cuerpos de los condenados serán expresión de sus almas condenadas. No serán cuerpos divinizados, sino, podríamos decir, demonizados. Sea como fuere, el que rechaza al Cordero de Dios se adhiere a la bestia infernal. Y hablando del cielo, del infierno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el purgatorio. Tal y como mencionan algunos místicos y santos que han tenido apariciones de almas del purgatorio, sabemos que hay almas del purgatorio que carecen de apariencia humana. Y cuando se aparecen, lo hacen en forma de animal, es decir, en la figura adecuada, con su forma de vida antes de la muerte. En el purgatorio hay niveles de purificación. El estado o el nivel de purgatorio más bajo o más profundo, aquel que está más cerca del infierno y donde van las almas que tienen más faltas que purificar, se puede decir que es donde van los que se salvaron, por poco, por los pelos. Y por supuesto, allí las penas son más grandes, quizás parecidas a las del infierno, pero con la infinita diferencia de saber que esas almas ya están salvadas, mientras las del infierno estarán allí para toda la eternidad. Pues bien, esas almas del nivel más profundo de purgatorio, cuando por voluntad divina se han aparecido, lo han hecho bajo el repugnante aspecto de animal. Decía o contaba la venerable Madre Francisca del Santísimo Sacramento que los difuntos se le aparecían a veces, con apariencia aterradora, más como bestias que como hombres. Es decir, en esa figura adecuada, con su forma de vida antes de la muerte. Y la sierva de Dios, Ana María Lindmayr, en una ocasión habló de la aparición de su antiguo profesor de música, pero bajo la forma de un enorme sapo, diciendo que lo que veía con ese aspecto, porque así como esos animales viven en lugares húmedos y fangosos y quieren estar siempre mojados, del mismo modo su difunto profesor de música había gustado mucho del beber. Y la mística Eugenia von der Leyen se le apareció en una ocasión una religiosa en forma de serpiente. Y cuando ya esta religiosa estuvo más purificada y ya se le pudo mostrarla en apariencia humana, le dio esta explicación de por qué tenía aquella figura de serpiente. Ella le dijo que era la imagen de su vida, juramentos falsos, todas las mentiras e hipocresías, etc. En cualquier caso, queridos hijos, ya que estamos hablando de esa tradición sacramental de la fracción del pan de la Eucaristía, en la cual tenemos nuestro encuentro con el resucitado, y hablando del purgatorio, también es verdad que hay algunas almas del purgatorio al pie del altar. Y es una especie de premio a la devoción y al respeto que en sus vidas tuvieron al Santísimo Sacramento del altar. Esas almas, claro, sufren menos que si se hallaran en el purgatorio. Y a Jesús resucitado, hecho Eucaristía, a quien ven con los ojos de la fe y el alma, es él el que alivia ahí, al pie del altar, sus tormentos. Un ejemplo de esto lo ofrece esta mística en su diario, Eugenia von der Leyen, cuando relataba sus experiencias con un difunto al que veía siempre rezando en la iglesia, delante del sagrario. Ella lo llamaba el caballero. De él escribió: tiene una mirada maravillosamente bella y es un alma totalmente distinta a las demás. Pues si el diario de esta gran mística establecía esa relación de un alma del purgatorio con el Santísimo Sacramento del altar, también el mismo Evangelio de hoy, de este tercer domingo de Pascua, establece una estrecha ligazón entre resurrección y Eucaristía. En la Santa Hostia está presente el resucitado. Nosotros, al alimentarnos del sacramento de los sacramentos, en cierto sentido, tenemos ya la prenda de la resurrección futura y por consiguiente de la participación en el cuerpo glorioso de Cristo. Precisamente porque nuestro destino está ligado al destino de Cristo, María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, nos llama constantemente a acudir a la Sagrada Eucaristía, porque ahí estaremos enlazados a su corazón inmaculado para toda la eternidad, alimentándonos del pan eucarístico. Permaneceremos en la perenne presencia de María, de la Madre de la Eucaristía y de Jesús Hostia, porque en la Santa Misa el cielo se une con la tierra y nos hace santos e incorruptibles. Taras, mermas y tachas serán subsanadas en la casa del Padre, pues la imperfección no tiene lugar en el reino de los cielos, porque quien muera asentado en el corazón eucarístico del Señor, la resurrección de su carne estará estrechamente relacionada con la resurrección de Cristo, y Él lo convertirá en lozanía eterna. Y para terminar, voy a recordar un llamado de amor y de conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, dado en diciembre del año 2015. Queridos hijos, como Madre Eucarística, yo les invito a amar a Jesús sacramentado, que es el sol de vuestras vidas. Que su luz les acompañe en su caminar y que no tengan otro alimento más que Jesús, el pan de vida. Transfórmense cada día en Jesús. Cuando reciben a Jesús en la Eucaristía, se transforman en Jesús. Ustedes dejan de ser para ser en Jesús, para ser un solo corazón con Jesús. Por eso es importante estar en la gracia, con la confesión frecuente, porque un corazón en pecado pone límites a la gracia recibida con los sagrados sacramentos. Pero un corazón limpio, donde está el Espíritu Santo, abre totalmente al hombre a la acción de Dios. Por eso, queridos hijos, den gracias y alabanzas, adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, donde también estoy yo adorándolo como Madre Eucarística. Estoy en esa boda eucarística donde Jesús Eucaristía se desposa con el alma que lo recibe. Yo soy la medianera en esa boda eucarística, boda mesiánica, y lo que será plenamente en la boda del Cordero, cuando mi corazón inmaculado triunfe y todos los corazones sean uno en Jesús, en el Cordero. Amén a la Eucaristía. Adoren a Jesús en la Eucaristía. A ti, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.